En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Llega el momento de las mujeres del deporte de la radio del Principado de Asturias. Programa 348 ya, en una tercera semana de febrero en la que hemos celebrado el Día Mundial de la Radio. Y esta noche hemos querido contar con una de las pioneras de la radio deportiva actual, la periodista de Radio Nacional de España, Ana José Cancio, que cumple 40 años informando. Todo un bagaje de información, de deportes, de vivencias, también de sinsabores, de acoso laboral, que se ha reinventado además varias veces. Conoceremos a fondo la historia de esta periodista, aunque antes vamos a hablar de rugby, porque nuestra olímpica, Berta García, debutaba en el banquillo como entrenadora de la nueva selección sub-20, en la que también debutaba una jugadora asturiana, Águeda Piz. Y con las dos vamos a hablar de este estreno de la nueva selección Emerging. Y contaremos también, para cerrar, con una joven promesa del karate, una langreana de 15 años, Beatriz Palleiro, que esta semana regresaba de Chipre con una medalla de bronce conseguida en el Campeonato de Europa de Karate Sub-21 Junior y Cadete. Ella se subía al podio en la modalidad de kata en la categoría cadete. Vamos a conocer a todas las protagonistas de esta semana. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
¡Esto es rugby!
Abrimos sección de rugby con nuestra olímpica, con Berta García, que en esta ocasión es además protagonista porque se ha estrenado al frente de la selección sub-20 como entrenadora junto a Aroa González. Vamos a saludar lo primero a Berta García. Berta, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esto?
Hola, muy buenas.
De vuelta a los banquillos de la selección.
Pues una bonita experiencia con las jóvenes leonas.
Bueno, es que hay que contar que es una selección que es nueva, ¿no? Porque no existía este combinado en la categoría sub-20.
Sí, es la primera vez que se juega un partido amistoso porque, bueno, hay un proyecto de cara a la próxima temporada y entonces la Federación Española pues comienza a trabajar en estas edades.
Lo mejor además, que en esta primera convocatoria para este primer partido amistoso ha entrado una jugadora asturiana, ¿no? Águeda Piz, aunque lleva ya un par de temporadas jugando en el Eibar.
Pues sí, he estado acompañada de una asturiana como es Águeda, que está jugando en Eibar y bueno, que yo conocía bien de haber empezado a jugar en Asturias.
Porque Águeda Piz, que nos escuche, a la que vamos a saludar ya. Águeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, la verdad que muy emocionada.
Bueno, me imagino, ¿no? Porque además debutas con la selección, no sé si llamar la selección sub-20, selección emerging o como os gusta que os llamen. Leonas, desde luego que sí. Debut en San Boi ante Italia y debut con victoria.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es una sorpresa y una oportunidad que nos den la oportunidad de al final empezar en la selección más jóvenes y pues para aprender y algún día poder llegar a la selección senior de verdad.
Partido, no voy a decir fácil, no hay partidos fáciles nunca, pero por lo menos os pusisteis rápidamente por delante, ¿no? Porque creo que fueron, no sé si fueron 3 o 4 minutos donde ya llegaba la primera jugada del primer ensayo y luego os adelantabais y os poníais ya 10 puntos por delante de las italianas. Eso me imagino que da cierta tranquilidad y es mucho más sencillo a lo mejor seguir con el partido, teniendo en cuenta que era la primera vez que jugabais un partido, aunque fuese amistoso, ¿no?
Sí, sí, eso es. Había mucha gente, al ser tan jóvenes, que no habíamos debutado nunca en un partido así y lo vivimos todas muchísimo, con muchísimos nervios, yo creo. Y al anotar puntos tan pronto fue como un respiro para nosotras de, bueno, lo estamos haciendo bien, hay que seguir. Y nada, con eso, con muchas ganas del partido.
Bueno, Berta, cuéntanos un poco cómo es esta centro que ha salido ahí del Llanera, Águeda Piz.
Bueno, pues es una jugadora polivalente que puede jugar tanto en la delantera como en la tres cuartos. Es una jugadora grande y eso, en la selección ha ido como jugadora de la delantera. Además, estaba también trabajando la touch y estoy segura que tiene mucho futuro por delante.
¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir Berta? Olvídate de que es la que ha sido entrenadora y que estaba allí también sentada en el banquillo. ¿Estás de acuerdo con ella?
Sí, la verdad que yo, desde pequeña he trabajado, como estaba en un club que hacía falta pues muchas posiciones y todo, pues he trabajado de diversas cosas y la verdad que me gusta jugar de todo. Sí que es verdad que cuando me fui de Asturias a jugar fuera, pues me centré más en la delantera y en fases estáticas como la touch y así, la verdad que me gustan mucho. Y pues eso, la selección he ido con siendo segunda línea, pero bueno, que podría jugar de otras cosas, me gustaría también.
¿Tú empezaste en el Llanera a jugar a rugby?
Eso es, sí. Yo empecé en el Llanera con los chicos cuando tenía 13 años y luego pues cuando fui creciendo así con 16 se formó un equipo femenino muy pequeñito en la que jugábamos la Liga Regional y pues cuando cumplí 18 me fui a Asturias porque bueno, quería jugar a más nivel y todo y pues decidí venirme a Eibar.
O sea, te fuiste para mejorar dentro del rugby, no como otras a lo mejor que se van porque quieren hacer una carrera y buscan donde tengan también un equipo al que poder sumarse.
Eso es. Para mí el rugby siempre ha sido como pues una motivación en mi vida, algo que me hace muy feliz y sí que es verdad que me gustaba mucho entrenar en Asturias, pero yo buscaba algo que mis compañeras no, entonces pues decidí irme de casa y empezar a jugar en un nivel que sí que era un reto para mí.
Bueno, es tu segunda temporada ya en el Eibar, estás en la Liga Iberdrola. Me imagino que desde el primer día que pusiste el pie en ese club, en el Eibar Rugby Taldea, ¿cambió totalmente la concepción a lo mejor que tenías tú del rugby que jugabas en Llanera a lo que se estaba viviendo allí?
Sí. No fue la verdad que nada fácil llegar a un equipo en el que era otro nivel, otra forma de entrenar, más presión, más entrenos, gimnasios y bueno, pues gente nueva que no conoces de nada, que tienes que compartir campo con ellas. Entonces pues fue un poco difícil al principio. Pero bueno, al final me aceptaron muy bien y muy contenta en este club.
Bueno, y ahora además llega el premio, ¿no? Porque el haber dado ese paso, ese esfuerzo y ese sacrificio que has hecho tú, ¿no? De dejar tu zona de confort, ¿no? Que era el Llanera y de estar en casa, a irte fuera, a poder jugar a rugby, estar en el Eibar, ha llegado este premio de poder, aunque sea todavía la sub-20, ya estás ahí, ¿no? Ya has entrado a ser una leona.
Sí, la verdad que para mí siempre ha sido un sueño y me pilló un poco como de sorpresa la convocatoria y pues todavía más que fuese Berta de entrenadora, que la verdad que es como un alivio para mí porque tener a alguien ahí que te ha entrenado desde pequeña me relaja mucho y nada, eso, porque muy contenta.
Bueno, pues ahora, ¿cómo has visto tú a Berta en el banquillo en este primer partido, aunque compartía el trabajo con Aroa González?
Sí, a ver, yo muy bien, pero claro, Berta es una muy buena entrenadora que sabe muy bien cómo llevar las cosas y cómo, sobre todo, yo creo que tiene una capacidad para tranquilizarnos a todas, que estábamos súper nerviosas y todo era un poco caos, y Berta sabe llevar las cosas de una manera muy calmada y supo llevarnos a jugar pues, de la forma que teníamos que ir y la verdad que yo creo que en parte de todas estamos súper agradecidas de tanto Berta como Aroa, que han sido unas muy, muy buenas entrenadoras.
¿Había muchos nervios, Berta? Era el primer partido, ¿no? Es algo nuevo, una selección que se está creando, porque es cierto que es importante que exista esta selección para que no nos pille esos cambios generacionales que son inevitables y que hace falta que haya jugadoras que tengan esa experiencia de saber lo que es un encuentro internacional con la selección.
Pues sí, la verdad que yo después de tantos años de experiencia creo que es algo que controlo, que no me supera la situación y que bueno, pues eso, tuve que a base de estar ahí aprender a controlar esos nervios y centrarme en lo que puedes controlar para que no te afecte en el rendimiento, ¿no? Y los nervios no ayudan, sí que claro que hay que estar en ese estado de alerta y de tensión para jugar un partido tan importante, pero eso, los nervios y preocuparse de cosas que tú no controlas, pues no ayuda. Entonces, yo la verdad que estaba muy tranquila y pues me parece genial que hubiera podido transmitir eso.
¿Hay alguna frase en especial que les repitas, que recalques para que estén tranquilas y que salgan a jugar y hacer lo que saben hacer, que hacen en cada entrenamiento?
Pues no recuerdo que se la dijera, yo me la decía a mí misma, yo aquí y ahora para aportar al equipo lo máximo y me centraba en mis sensaciones para escuchar a mi cuerpo y saber lo que tenía que hacer en cada momento. Pero bueno, no creo que no se lo transmití eso exactamente a ellas.
No lo verbalizó.
Pero ese era lo que me ayudaba.
Águeda, ¿no llegó a verbalizar esto que está diciendo ahora mismo Berta?
Igual verbalizar como tal, no, pero sí es verdad que lo dejó ver.
Ah, bueno, pues a veces no hacen falta palabras, ¿no? Sobran las palabras muchas veces, pero lo importante es que habéis estado ahí. Primera experiencia, una victoria ante Italia, 10-5. No sé, ¿cómo has visto, Águeda, cómo has visto esta primera selección de las Emerging de Supende en este primer partido? ¿Crees que, me imagino que sí, evidentemente, que es importante, ¿no?, que haya esta selección, la de segunda, que venga la siguiente generación, ¿no?, ahí, que estéis preparadas para salir? Porque a ti, si mañana te llaman las Leonas, por cierto, que ahora hablaremos con Berta, porque tenemos ahí en ciernes a ver si levantamos un décimo título de Europa, no es lo mismo, ¿no?, que te llamen las Leonas porque hay una baja y necesitan tirar de gente joven que pueda y tener que ponerse la elástica roja a saber lo que significa, ¿no?, jugar un partido internacional.
Sí, yo creo que la sub-20 es muy importante porque cada vez hay más gente y más chicas jugando a rugby en España y se ve en las ligas, se ve en los clubes que hay mucha gente buena, de buen nivel, y la sub-20 es una forma de reflejar todo eso, que no es que seamos pocas, es que somos muchas que vamos queriendo entrar a esa selección española. Y que bueno, que la sub-20 también es una selección muy competente y que hemos ido a entrenar y dar el máximo de nosotras mismas para que igual en 5 o 10 años pues siga mejorando la sub-20.
Bueno, ¿no? Y que haya ese cambio generacional que tiene que haber, ¿no? Porque llega un momento en el que se cumplen años las absolutas, llega un momento en el que se tienen que dar un paso a un lado, ¿no? Mejor que lo den a un lado que no atrás, como es en este caso es el de Berta o el de Aroa, que dieron un paso a un lado y siguen ahí vinculadas en el rugby. Pero es importante que haya esta selección. Yo creo que hay que reivindicarla, ¿no? Que siga adelante y que sea un proyecto que se den cuenta la federación, que es tan importante como el que las Leonas tengan los mejores recursos para seguir ganando como lo están haciendo hasta ahora.
Sí, eso es.
Eso es, pues Águeda Piz, enhorabuena por esta primera convocatoria, espero que sea la primera de muchas y mucha suerte para seguir con el Eibar, que bueno, el primer año igual no sé si jugaste tantos partidos como este, porque en este eres titular todas las jornadas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, soy una persona muy constante y trabajadora y bueno, pues sí, salgo muchas veces de titular y juego muchos minutos.
Bueno, pues eso quiere decir que está siendo recompensado tu esfuerzo y tu trabajo y que quien lo escuche que se dé cuenta de que esa disciplina, ese trabajo y esa entrega tiene su recompensa y tú la has tenido. Una en el Eibar, en la Liga Iberdrola, jugando como titular con el equipo que saliste de ahí del Llanera y ahora estás en la selección sub-20 y has jugado tu primer partido con España. Pues Águeda, mucha suerte en lo que te queda de carrera y ojalá que te sigamos viendo más con la selección. Primero sub-20, pero bueno, según vayas cumpliendo años, también en la absoluta, ¿eh?
Sí, esperemos que sí, a ver si algún día, ojalá. Seguiremos trabajando para ello.
Bueno, pues muchas gracias por atender nuestra llamada, Águeda.
Bueno, gracias.
Cerramos la sub-20, pero seguimos porque tenemos a las Leonas que el próximo sábado, corrígeme la hora porque sé que juegan en Villajoyosa y ahora mismo no recuerdo si era a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, ese partido ante Suecia donde, atención, que podemos levantar el décimo título de campeonas de Europa.
Pues sí, ese partido de Suecia será interesante para ver cómo esas sensaciones, sobre todo de ataque que no hemos tenido en el partido de Italia, pero sí va a ser un partido interesante.
Va a ser muy interesante, pero yo sé que a ti eso de que sea que pueda ser el sexto título consecutivo, que pueda ser el décimo título en total que consigue Europa, para ti no tiene o resta trascendencia quizás al título en el que no estén las grandes potencias continentales porque están en las seis naciones, pero esto quiere decir que España sigue demostrando que tiene el talento para estar en esas seis naciones con el dominio que tiene en esta competición europea.
Pues sí, claro que es un poco descafeinado este campeonato de Europa, pero bueno, por ejemplo, en el Seven sí que ya los campeonatos de Europa y los clasificatorios para los Juegos van a ser a través del europeo. El Seis Naciones no va a dejar de existir, pero sí que probablemente en poco tiempo pues pueda haber un campeonato de Europa en condiciones con toda la representación. Y eso, pues sí, España tendrá donde medirse realmente y ver que está al nivel del Seis Naciones.
Bueno, pero cuando vengan las demás, nosotras ya tendremos, espero que sí, esos 10 títulos en la vitrina. Eso no nos lo va a quitar nadie. Eso no nos lo van a quitar. Pero bueno, la cita en ese Villajoyosa Rugby Stadium el próximo sábado 25 a las 5 de la hora, 5 de la tarde, si no me corriges tú, Berta, creo que es a las 5 el partido, pero importante sobre todo ese echar a andar de la sub-20, ¿verdad? Porque igual en el Mundial que tendríamos que haber estado, ¿verdad?, de Nueva Zelanda, si ese cambio generacional hubiésemos tenido esta selección sub-20, a lo mejor no hubiésemos sufrido tanto y podríamos haber estado en ese Mundial, ¿no?
Pues sí, el objetivo de tener a esta selección sub-20 es que no haya ese salto tan grande de venir de los clubes para pasar a la selección senior. Así que, pues eso, darle a esas jóvenes leonas partidos internacionales para que vayan cogiendo tablas para cuando lleguen al equipo senior va a ayudar mucho a todo el desarrollo del alto rendimiento en el rugby.
Bueno, Berta, y lo mejor de todo esto es que vuelve a haber una jugadora asturiana, el talento que sale de aquí, del Principado de Asturias, aunque no tengamos un equipo, ¿no? Arriba del todo seguimos teniendo talento, porque además de Águeda Piz, que estaba en esta selección sub-20, la nueva selección, tenemos también a jugadoras que ya saben lo que es estar con la selección, que ya saben lo que es jugar en lo más alto, como Clara Piquero y Cassandra Silla.
Exacto, esta concentración de las leonas era para tres partidos internacionales, entonces hay una concentración bastante amplia. En este primer partido no jugaron Cassandra y Clara, pero estaban concentradas y forman parte de esas leonas que van a disputar el europeo.
Eso quiere decir que se está trabajando muy bien en Asturias, aunque han ido creciendo las que han volado, ¿no? Como Clara Piquero y como Cassandra Silla, que sigue con las Cocodrilas, y ahora Águeda Piz, que sigue en el Eibar y que está ya en la Emerging.
Exacto, que Asturias es buena cuna de comenzar a jugar a rugby. Así que mucho ánimo a todas las jóvenes jugadoras que han comenzado en los clubes asturianos y que sigan.
Pues Berta García, a seguir trabajando. Enhorabuena por esta selección de Emerging y bueno, y aquí seguiremos en Ganamos con Ellas hablando de rugby siempre que tú quieras y puedas.
Pues muy bien, tendremos muchas cosas que contar esta temporada.
Pasado lunes fue el Día Mundial de la Radio, pues como cada 13 de febrero desde hace ya varias décadas. Y creo que es una buena oportunidad para conocer a una de las pioneras de la radio deportiva, una periodista de raza que cumple, atención, cuidado, 40 años informando en la radio pública, en Radio Nacional de España, hablando de deportes, aunque también ha hablado de otras muchas cosas. Estoy hablando de Ana José Cancio, una palentina a la que queremos y admiramos. Ana José Cancio, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Cristina, me encanta que me hayas llamado, me encanta conversar contigo, nos conocemos desde hace años también, desde hace décadas, porque hemos compartido muchos momentos de periodismo deportivo y es tan apasionante que cómo nos lo vamos a contar a la gente, ¿no? Las dos de radio y en un medio tan bonito como este, nada, estoy encantada de estar en Ganamos con Ellas.
Bueno, tú además de periodista, voy a decirlo así, eres corredora, ¿no? Porque ya más de un maratón te has hecho y no persiguiendo a protagonistas, ¿eh? De turno en cualquier competición. Te has hecho maratón.
Sí, sí, a mí ni se me ocurre, como hay gente que corre y al mismo tiempo se va grabando y lo va contando y no sé qué, no, yo si corro. Sí, he corrido 5 maratones, medias, te puedes imaginar que muchas más, medias maratones, carreras de 10 kilómetros, ahora nada, ahora ya me he retirado del asfalto porque es muy lesivo. corro para disfrutar. Antes también disfrutaba, pero bueno, no es lo mismo prepararte una carrera de manera que si vas preparada y vas entrenada, sufres menos que si no lo fueras. Y nada, ahora corro por caminos, por campo, por media montaña y disfrutando mucho, muchísimo. O camino a la luz de la luna en la Sierra de Guadarrama, como hice hace un par de fines de semana. Por ahí, por Peñalara, zona que tú conoces muy bien.
Sí, la conozco también muy bien. Pero bueno, pregunta obligada, ¿por qué empezaste en el periodismo?
Porque lo llevo en la tripa, es que a mí siempre me ha gustado tanto, y eso que soy de un pueblo de la provincia de Palencia, Guardo, al norte, en la montaña palentina, nací en el año 60, y en esa época en que yo era pequeña, todo lo que se podía ver y practicar de deporte era el fútbol, pero yo jugaba con los chicos al fútbol, ahí en el, con mis amigos y alguna amiga, en un campo que llamábamos el Campo del Bache, que por supuesto era de tierra. Yo iba a ver fútbol al Club Deportivo Guardo, al CD Guardo, al Campo de la Estación y poco más. El deporte escolar, que teníamos algunas competiciones de deporte escolar y lo que veía por la tele ya está, pero siempre me gustó verlo y contarlo y soy muy curiosa. Me gustaba tanto el deporte. Y lo del periodismo creo que lo llevo en la tripa. Es que lo tenía tan claro, me da pena que los jóvenes, los adolescentes no tengan claro por dónde encarrilarse. Yo lo tuve tan claro y entonces eso te da mucha tranquilidad y es muy satisfactorio. He podido ser en la vida lo que quería, periodista deportiva, es un lujo.
Es un lujo, pero y en el caso de, claro, el periodismo lo tengo claro, lo has explicado perfectamente, pero ¿la radio la elegiste o te eligió a ti?
La elegí también, siempre me ha parecido el medio, bueno, primero yo no descubrí la radio hasta que salí de mi pueblo a los 16 años, ¿por qué? Porque allí, aunque había un transistor, varios, un par de ellos en casa, en mi pueblo hay muy mala cobertura, al estar en un valle entre montañas, por entonces no había ningún tipo de receptor de la señal de radio, por lo tanto era ruido y poco más. Entonces descubrí la radio cuando salí de mi pueblo, primero a Valladolid, a Cercou y luego ya a Madrid, a la carrera de periodismo. Y la radio siempre me ha acompañado, o sea, me encanta escuchar la radio. He sido muy, muy fiel a la radio. Entonces, bueno, me pareció un medio muy, muy atractivo. Y aunque he hecho prácticas durante la carrera en prensa, en el Diario Palentino y en otros medios, pues eso, la prensa la toqué en ese momento, pero la radio, en cuanto pude, a través de la universidad y convenios que tenían con Radio Televisión Española, pedí prácticas en radio, o sea, en Radio Televisión Española, pero en radio. Entonces hice prácticas en Radio Cadena en Ávila, hice prácticas en Radio Nacional en La Línea y luego ya a partir de ahí ya conseguí contratos y la fijeta. Pero la radio me eligió a mí, lo tengo claro. Yo elegí, pero porque la radio me dio la posibilidad de descubrirla, medio caliente, medio cercano. Bueno, hablaremos más de la radio, pero yo súper satisfecha de haber realizado casi toda mi carrera profesional en la radio.
Claro, no, porque de la radio, estamos hablando de la radio con una periodista deportiva que es una de las pioneras en la radio deportiva y en esta celebración del Día Mundial de la Radio, que fue el pasado lunes, pero seguimos hablando y claro, tú me has contado cómo llegaba o no llegaba, claro, algunas emisoras de radio que nos escuchaban allí donde vivías cuando eras pequeña, pero ahora mismo en este mundo de tecnología, ¿no? De redes sociales, hay nuevos formatos, hay desinformación masiva. ¿La radio qué papel juega? Porque yo lo tengo clarísimo, pero yo sé que hay algunas personas que la quieren matar y creo que sigue igual o más viva que antes.
Yo creo que sigue muy viva porque para informarte es para mí el mejor medio, por la inmediatez. Claro, si quieres profundizar, ahí ya tienes que ir a otros medios. En la radio se puede profundizar menos. Es el rigor, es inmediatez, es entretenimiento, es imaginación. En la televisión tú ves lo que te están contando. Tú te puedes quitar el audio y tú mismo puedes con la imagen tal vez interpretar una noticia. Nunca debes hacerlo, porque realmente el off en una noticia en televisión
te da el contexto,
es el que te aporta, claro, y es el complemento de la imagen. Pero en radio lo dice todo la palabra. Por lo tanto, sobre todo en programas de entretenimiento, que no son puramente informativos, tú puedes imaginar. Y para mí es el medio más cercano. Nadie va a matar a la radio, ni los podcasts, ni las redes sociales, ni pildoritas de TikTok, para nada. O sea, sigue teniendo su público, y no ya el público mayor de 50 años. No. Hay mucha gente joven que se acerca a la radio y que cuando la descubre ya no la deja. Igual no es un consumo tan asiduo como en generaciones anteriores, que podían tener transistores en todas las estancias de la casa, ir poniendo uno otro y escuchando siempre la radio, pero en momentos puntuales, en el coche, por ejemplo, se escucha mucho, la radio sigue muy viva, porque es un medio muy, 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 muy cercano, y que eso te apasiona, imaginas, te entretiene. Las emociones están todas ahí a flor de pie y las manejas tú por ti mismo solamente con la evocación de la voz. No, es un medio muy bonito, es un medio fantástico.
Sí, ¿qué vamos a decir tú y yo, no? De este medio.
Claro, claro, claro.
Toda
y
la
tú
vida.
También, tú, la mayor parte de tu experiencia profesional, prácticamente toda, es en la radio. Entonces, lo vivimos, y tal como lo vivimos, lo transmitimos. Yo en este caso estoy tratando de transmitir lo que yo siento, porque si yo noto que yo disfruto, estoy convencida de que el oyente también disfruta. O sea, si yo le pongo pasión, conocimiento, entretenimiento, inmediatez, si yo le pongo todo eso, con los medios, en este caso, que me proporciona, yo me busco en Radio Televisión Española, que no siempre te satisface la situación, pero bueno, entre lo que pone el medio en el que estoy, un medio potente, que es Radio Nacional de España, de su parte, y lo que yo pongo de la mía, esa conjunción hace que el resultado, entiendo que sea atractivo para los oyentes, y que en cuanto nos descubren no se despegan.
Hombre, y tan atractivo. Bueno, atractivo como que en 2019 fuiste premio Lili Álvarez por tu trabajo en favor de la mujer en el deporte. Creo que fue por un programa de esa esencia del deporte que llevas tú. Y me gustaría preguntarte si las periodistas aportamos otra visión a la información deportiva.
Sí, estoy absolutamente convencida, pero incluso en la época, porque claro, el periodismo deportivo ha cambiado muchísimo. Yo cuando llegué a Radio Nacional de España, a la redacción de deportes, todos eran hombres. Y esto prácticamente, y en toda España, o sea, yo era la única periodista mujer especialista en deportes con continuidad en Radio Nacional de España. Posteriormente, algunas han ido pasando, pero la continuidad que he tenido yo de prácticamente los 40 años dedicada al periodismo deportivo no lo ha tenido ninguna. Entonces, en ese momento, ¿quiénes gestionaban todo el trabajo de la redacción? Hombres. ¿Quiénes marcaban las pautas? Hombres. ¿Quiénes decidían lo que se cubría periodísticamente? Hombres. O sea, ni se les ocurría proponerte cubrir un partido de baloncesto femenino, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos te iban marcando el camino por el que tenías que seguir, y entonces cada unos y otros cubríamos lo mismo, pero yo estoy convencida que en un mismo acontecimiento deportivo, un partido de baloncesto, yo al principio hice mucho, ¿vale?, la cancha del Real Madrid de estudiantes y tal, en los tableros deportivos que teníamos exclusivos de baloncesto, o los tableros deportivos que entraba fútbol y baloncesto y tal, y todo tipo de acontecimientos deportivos que hubiera en directo, estoy convencida que yo veía lo mismo que otros compañeros, pero lo contaba de otra manera. O sea, siempre tenemos nuestra sensibilidad, nuestra visión como periodistas mujeres, no como mujeres periodistas, sino como periodistas mujeres. El background con el que nosotros hemos crecido, entonces y ahora mucho más. O sea, te hablo en esos inicios, que seguramente el oyente
me escuchaba a mí y escuchaba algo diferente, y ahora mucho más. Ahora ya lo sabes tú, que aportamos, para empezar, contenidos relacionados con el deporte practicado por mujeres. O sea, visibilizar a las muchas y buenas mujeres deportistas que hay, tanto en iniciación, de manera absolutamente lúdica, como a las mujeres profesionales. La reivindicación con respecto al deporte practicado por mujeres la estamos abanderando las mujeres periodistas.
Como no podría ser de otra manera. Además, se tienen que sumar ellos también, pero evidentemente nosotras tenemos que llevar ahí la bandera en primera fila. Pero ya que me has comentado esos inicios, ¿no?, en Radio Gaceta de los Deportes, en esa redacción que no había más que hombres, supongo que te has encontrado con reticencias, ¿no?, o con alguna voz que te dijese, ¿qué haces tú aquí hablando de deporte? O tú, cuando querías decir, oye, yo quiero ir a cubrir este partido de baloncesto, igual alguna vez te dijeron, ¿cómo vas a hablar tú de baloncesto o no?
Bueno, sí, me encontré al principio el jefe de deportes era Joaquín Ramos, que se ha muerto recientemente, que había sido del Nodo también, retransmitiendo partidos de fútbol en Radio Nacional, Juegos Olímpicos, uno de las voces del deporte de Radio Nacional de España. Joaquín Ramos era el jefe de deportes y luego Joaquín Díaz Palacios. Y recuerdo, bueno, al principio de estar contratada en deportes, a mí me contrataron en deportes, yo estaba haciendo prácticas cuando terminé la carrera en el 82 en Radio Nacional de España en la línea de la Concepción, y entre las cosas que yo ofrecía y mandaba a Madrid eran crónicas de los torneos de fútbol veraniegos, del Carranza, tal, de torneos de... Entonces yo creo que les llamó la atención de repente una mujer se interesara por la información deportiva. Entonces, bueno, pues yo seguí manteniendo, una vez que terminan las prácticas, el contacto con la redacción de deportes de Radio Nacional, que si tenían alguna oportunidad de contratarme y tal, y que yo estaba, vamos, que estaba encantada, que era lo que me gustaba, que tal, no sé qué. O sea, y me empeñé mucho en hacerme valer y en estoy aquí, ¿no? Entonces, el primer contrato fue de 3 meses, de una sustitución, con Pedro González, que está en paz descanse, compañero de especializado en ciclismo. Y bueno, pues no sé si fue en esa sustitución o en un contrato ya posterior que tuve, que me dio continuidad, recuerdo que iba a haber un campeonato de Europa de motociclismo en el Jarama. Y entonces el jefe, que era Joaquín Ramos entonces, dice, oye, ¿quién quiere ir al Jarama a cubrir? ¿A quién acredito? ¿A quién le apetece ir? Y entonces me faltó tiempo a mí para levantar la mano. Entonces se me queda mirando y me dice, ¿tú? Dice, no, bueno, tú cuando haya gimnasia rítmica y tal, cuando haya algo de gimnasia te mandaremos a cubrirlo. Desde ahí en el pabellón del Real Madrid, en fin, cuando haya tal, pero no, motociclismo, ¿cómo vas a cubrir tu motociclismo? Esta respuesta la tuve yo en mis inicios, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa fue la que se me quedó más clavada. Supongo que en algún otro momento he tenido alguna otra, pero bueno, yo me siempre he estado ahí tratando siempre que me daban la oportunidad, primero buscando las oportunidades, y segundo, siempre que me las daban, aprovechándolas. Y tercero, pues demostrando que no hay deportes de hombres ni de mujeres, ni hay acontecimientos deportivos para periodistas hombres ni para periodistas mujeres, sino que esto no va de género, va de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí afortunadamente hubo una persona que confió en mí plenamente y que me dio las grandes oportunidades que yo aproveché, que es Juan Manuel Gozalo. O sea, si él no hubiera estado en la redacción de deportes de Radio Nacional, no sé si mi trayectoria profesional hubiera sido la misma.
Qué importante también, evidentemente, tener a alguien que nos acompañe y que nos deje hacer lo que sabemos hacer, porque tú lo has dicho, ¿no?, que te empeñaste en hacerte valer, y eso también al final se carga la mochila, ¿no?, de tener que demostrar cada día que si tú quieres ir al Jarama a cubrir una carrera de motos es porque conoces las motos, sabes las motos, lo puedes contar exactamente igual que cualquier compañero, o dependiendo incluso mejor, porque a lo mejor sabes un poco más o lo has preparado un poco mejor. Pero yo me gustaría, sí, claro, como has hablado antes también de las periodistas, ¿no? Mujeres que nos dedicamos a la información deportiva, estamos visibilizando y estamos ayudando mucho a que se conozca a todas las mujeres del deporte en este país, a dar las noticias. Y me gustaría saber si alguna vez se te ha quedado alguna noticia de una mujer del deporte que has querido dar y que no ha entrado, porque no cabía, porque la han dejado a última hora, porque era más importante hablar de, bueno, de cualquier noticia del fútbol, que es la que siempre tiene hueco, por minucia que sea.
Pues un detalle así, con ese detalle no recuerdo. Sí que siempre que he podido y que he estado en equipos de edición, he tratado de que fuera mucho más variado el contenido de la información deportiva. Cuando más responsabilidad he tenido en equipos de edición ha sido de los 13 años que estuve en Televisión Española, de ellos buena parte en informativos, en deportes, lógicamente, y fui editora adjunta de deportes del telediario. Por lo tanto, responsabilidad sobre los contenidos, sobre lo que se daba y cuánto tiempo se le dedicaba a cada una de las piezas, ¿no? Entonces, ahí sí me empeñé mucho en procurar que los contenidos fueran polideportivos, que no tenía por qué ser noticia cada día el entrenamiento del Real Madrid y del Barcelona, pero más bien no tanto en contenidos específicos relacionados con las mujeres, sino eso, en que fueran polideportivos, en que todos los deportes tuvieran cabida, por muy minoritarios que fueran. Hombre, igual no puedes hacer una pieza de 2 minutos de pentatlón moderno, o sí,
dependiendo,
o sí,
claro.
O sí. Incluso abrir con pentatlón moderno el bloque de deportes, ¿no? Este fue mi empeño, pero recordar que alguna noticia relacionada con deporte practicado por mujeres o no se haya dado, no lo recuerdo. Afortunadamente Televisión Española y Radio Nacional de España siempre, yo creo, hemos sido muy abiertos al polideportivo, se ha cubierto muchos Juegos Olímpicos y por lo tanto, por ejemplo, en la tele parece que muchas veces para dar una noticia de un éxito, que normal, bueno, esa es otra, que casi siempre se habla de las mujeres en el deporte si tienen éxito, si no, no existen.
Sí.
Estamos tratando de cambiarlo,
Y cuando lo tienen, sí. Hay veces que tampoco tienen el hueco ni su espacio en la portada, esa es otra, pero bueno, ahí estamos. Pero es cierto que éxitos
sí
tenemos seguro por parte de ellas.
Sí, si no tienen éxito, hay deportistas de las que solo se habla cada 4 años en los Juegos Olímpicos.
Uh-huh.
Entonces es que eso, y sobre todo mujeres, Pero eso, yo no recuerdo que se haya caído nada, ninguna noticia relacionada con las mujeres, pero lo que sí he tratado es de meter cada vez más contenidos polideportivos y de mujeres deportistas, siempre que he tenido esa responsabilidad.
Tú, además de ser pionera en la radio deportiva, fuiste también pionera tenías antes que tú, Mari Carmen Izquierdo ya lo había hecho, y de cierta manera, además, a ver si nos acordamos las dos de cómo fue aquella anécdota, pero tú eres de las primeras que cubrió las vueltas ciclistas, las masculinas, que era como un coto cerrado. Me imagino que para ti tuvo que ser una experiencia importante, ¿no?
Sí, bueno, a mí el ciclismo es de los deportes que más me ha gustado siempre. Por este orden, mis prioridades, baloncesto, atletismo y ciclismo. Y luego me especialicé en ciclismo. ¿Cómo surgió lo del ciclismo? Primero que a mí me gustaba y yo siempre me ofrecía. Entonces yo ya había ido a una vuelta ciclista, mi primer acontecimiento, gran acontecimiento deportivo, porque carreras pequeñas, empiezas por las carreras, por la vuelta a los puertos, por las carreras menos importantes, ¿no? Y siempre masculinas, esa es la verdad, primero porque había muy pocas carreras.
No había femeninas.
Nada, no existían. Yo a las mujeres en ciclismo me las he encontrado en los mundiales. En los mundiales, afortunadamente, yo he podido vivir la mejor etapa de la mejor ciclista española de todos los tiempos, que es Joanne Somarriba. Yo he estado con ella en unos cuantos
campeonatos
del mundo y en Juegos Olímpicos.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces, lo que hablábamos del cómo surgió el tema de especializarme en ciclismo. Giro de 1990, Juan Manuel Gozalo, que estaba de jefe de deportes de Radio Nacional, me propone, me dice, había poco dinero, o sea, tienes que distribuir los presupuestos que tienes. Para ir al Giro solo se podía mandar a una persona. Una persona que fuera conduciendo, una persona que, porque en el ciclismo te vas desplazando de un lugar a otro, los 10.000 kilómetros que haces normalmente, que los ciclistas hacen la mitad, lógicamente, ¿no? Pero hoteles, no sé qué, bueno. Una persona que fuera conduciendo, una persona que fuera de técnico, una persona que fuera de producción, pagando hoteles, tal, no sé, no sé cuántitos, pagando todo lo que haya que pagar, y una persona que sea periodista, porque lo tiene que contar. Entonces me propone que se lo hago yo. Era la primera vez que se cubría de esa manera una carrera ciclista. O sea, ni Pedro González, ni nadie había ido solo, siempre con un técnico. Digo, sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Y entonces, bueno, ahí sí que tuvo detractores él en la redacción de deportes, otros compañeros que mandaban, no tanto como él, pero casi, pero ¿cómo se te ocurre mandarla sola al Giro de Italia? Tal, 20, 25 días de trabajo ella sola, no sé qué, ¿cómo se te ocurre y tal? Si ella dice que puede, puede. Y efectivamente, el Giro de Italia empezó en Bari, terminó en Milán, ganó Gianni Buño de la primera etapa a la última, y yo cubrí ese Giro de Italia. Y no fue el único que ya cubrí sola, el del 90, el del 92 y el del 93. 92 y 93 que ganó Miguel Indurain. Solo fueron a ya las etapas finales y que fueron más compañeros, pero bueno. Entonces, así fue, y así me especialicé en ciclismo, un ambiente que siempre me ha encantado, una gente súper sencilla, los ciclistas son gente muy sencilla, me acogieron muy bien, pudo haber cierto paternalismo entre algunas personas, ¿no? Uy, esta pobrecita, ¿sabes? Pero también, yo en algunos momentos también me aprovechaba de eso, ¿sabes? Así que... Bueno, nada, muy satisfecha de haberme podido especializar en ciclismo.
Y pudiste ir, porque claro, no hemos contado la anécdota. Igual es que quien esté escuchando no se da cuenta de que hace unos cuantos años, y no tantos, las mujeres no podíamos cubrir las vueltas ciclistas. El reglamento de la UCI no nos dejaba seguir la vuelta. Solo podía ser si eras una médica o estabas dentro de la caravana comercial. Pero seguir la vuelta como periodista no podíamos. Sí. Y fue Mari Carmen Izquierdo la que hizo, la 13-14 les hizo para saltarse esas normas y empezar a demostrar que por qué una mujer periodista no iba a poder estar en esa caravana de la vuelta ciclista.
Claro, no, es que además es que es un ambiente muy absolutamente masculinizado en aquella época, ahora cada vez menos. Ya hay, lo que tú dices, alguna médica, ya hay alguna masajista, hay algún auxiliar mecánico que yo sepa, no sé si hay alguna ahora. Los directores hombres, los auxiliares hombres, los ciclistas, por supuesto, hombres. O sea, ya te digo que empieza a haber alguna fisio y algún doctor y periodistas. Yo era la única. Yo era en esos años.
Años la única, sí.
En el Giro de Italia, que éramos como 130, 140 periodistas, yo la única. Luego ya se empezó a incorporar una chica de la RAI más tarde, que ahora me parece que es Alejandra, que es jefe de deportes ahora en la RAI, pero vamos, en los años ya igual en el 95, así. En cambio, en el Tour me encontré ya también con alguna mujer periodista, fotógrafa y de prensa escrita, pero de radio, nada, de radio la única durante muchísimo tiempo.
La verdad es que podría hacer el programa entero contigo, pero creo que tengo que hablar.
Pero hay gente más interesante que yo con la
no,
que hablo.
No que sea más interesante, no. Sino que tengo que dar paso y hablar también de algunas otras cuestiones, aunque ya he hablado al principio también de rugby, con esa nueva selección sub-20 que tenemos, la Emerging, que es tan necesaria también para las Leonas. Pero claro, como has hablado de ciclismo, no puedo acabar esta entrevista contigo sin preguntarte si te gustaría cubrir esa histórica primera Vuelta Ciclista a España femenina que va a disputarse en el mes de mayo.
Pues Claro que sí, claro que me gustaría. ¿Cómo no me gustaría? O sea, si yo he ido la estela de la superpionera, que fue Mari Carmen Izquierdo, que luego muy rápido se especializó en fútbol, Juegos Olímpicos, ella también fue la primera mujer por Radio Televisión Española. Sí. Entonces, en los mundiales de ciclismo yo he disfrutado mucho, lo que te digo, con Dori Ruano, con Joanes Omarriba y tal, pero bueno, estaban dentro de un equipo, de una estructura, no era solo femenina. Entonces, la primera vuelta ciclista femenina, claro que me encantaría, pero como yo ahora mismo no estoy en la redacción de deportes de Radio Nacional, a pesar de que hago un programa deportivo, que es la esencia del deporte, pero lo hago sin el paraguas de la redacción de deportes de Radio Nacional. Entonces, cualquier evento deportivo, sea la Vuelta Ciclista Femenina, sea la Vuelta a Murcia en un día o sean unos Juegos Olímpicos, lo deciden desde la dirección de deportes. Y yo ahora mismo no estoy en la redacción de deportes ni la dirección de deportes va a contar conmigo para ese evento.
Claro,
ya me gustaría, pero bueno, me acercaré seguro.
Claro, porque
seguro.
Es toda una paradoja, ¿no? Que tú hagas un espacio tan, tan precioso sobre el deporte como es la esencia del deporte y tú no estés ni siquiera en la redacción de deportes, sino que ahora mismo estás más dedicada también, haces de documentalista, haces esos documentos sonoros maravillosos de Radio Nacional, pero es una paradoja total, ¿eh?
Bueno, te terminas teniendo que reinventar. En mi caso tiene que ver no con que yo lo decidiera, sino que desde 2005 a 2008 yo sufrí aquí acoso laboral. Yo estaba entonces en Televisión Española, Julián Reyes era el jefe de deportes y por envidias, porque le en público delante de la redacción dije algo que no le gustó. Bueno, pues durante tres años me hicieron la vida imposible en deportes. Él y Fran Llorente como jefe de informativos le respaldó y Luis Fernández como director de Radio Televisión Española. Bueno, pues decidieron que ya nunca más estuviera en la redacción de deportes. Me mandaron de la tele a la radio y desde ese momento yo he hecho un par de intentos en volver a la redacción de deportes, pero en una me han dicho que no necesitaban lo que yo podía aportar y en la otra, pues que después de 30 y tantos años que fuera de meritoria, es decir, pues un día el entrenamiento del Rayo, otro día el del Getafe y otro día dar minuto y resultado en que bueno, que a mí me parece muy válido, pero yo entiendo que eso lo tiene que hacer gente que está empezando, que yo puedo aportar otras cosas.
Exacto.
Es paradójico, pero yo me he reinventado y estoy muy satisfecha profesionalmente de estos nuevos derroteros, así que estoy bien, me siento bien. Sí,
sí te sientes bien, pero porque tú. Porque tú lo vales y porque tú te lo has trabajado y porque tú has querido reinventarte, porque habría que ver si en esa situación, si eso comentario que hubo en la redacción, si lo hubiese dicho un compañero, un hombre, hubiese tenido el mismo efecto que el que ha tenido en contra para ti, que eso es, yo creo que todavía es algo que tenemos ahí, aunque no parece que queramos verle o darle importancia. Nosotras nos reinventamos, seguimos e intentamos seguir haciendo lo que creemos que debemos hacer y tú lo has hecho como nadie. Ana José Cancio, 40 años de radio deportiva, de radio en general, porque ahora haces muchas otras cosas, pero tenemos la fortuna todavía de poder escucharte en ese espacio de la esencia del deporte, al margen de esos documentos sonoros maravillosos que se hacen en Radio Nacional. Ana José, ya sabes, todo mi cariño y mi admiración desde aquí. Seguiremos escuchándote y seguiremos aquí, desde aquí, dando a conocer a mujeres como tú que han hecho tanto por el deporte y por las mujeres del deporte también.
Pues el cariño y el aprecio profesional es mutuo, Cristina, y ¡viva la radio!
¡Que viva la radio! Vamos a seguir celebrándolo por muchos años más. Ana José, cuídate mucho y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
Seguimos
Seguimos conociendo a mujeres del deporte, en este caso a una joven promesa con un enorme futuro, porque acaba de regresar de Chipre con una medalla de bronce al cuello. Hablamos de Beatriz Palleiro, que conseguía subir al podio en el Campeonato de Europa Cadete Junior y Sub-21 de Karate en la modalidad de Kata y en la categoría Cadete. Vamos a saludar ya a nuestra invitada, a Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Feliz, me imagino, ¿no?
Sí, muy contenta. La verdad es que es increíble lo que viví.
Bueno, esta es tu primera medalla, gran medalla internacional, ¿no? En un campeonato como un europeo, ¿qué era?
Sí, sí, sí.
Primera medalla y, puf, ¿cómo es eso de subirse al podio en un campeonato de Europa?
Pues la verdad que es como ver que todo esfuerzo tiene su resultado, porque detrás de esa medalla pues hay muchísimos entrenamientos y no sé, muchísimas cosas que vas viendo que en realidad merecen la pena después.
Bueno, tú eres cadete y ha habido muchísimo entrenamiento. ¿Con qué años empezaste tú a ir al tatami a hacer karate?
Pues muy pequeña, la verdad, porque mi padre en este caso es mi profesor, así que desde pequeña ya estuve metida en el tatami y pues desde los 5 años ya compito.
¿Desde los 5 años compites? ¿No haces karate, compites?
Sí, 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 compito ya desde los 5 años.
Bueno, me suena, hay una tal Sandra Sánchez que también con 5 años estaba ya en el tatami haciendo de las sillas.
Sí, sí, es una referente en el karate, la verdad.
Pues una referente mundial, ya no solo para España, sino en el mundo entero. Lo es, y tú, bueno, la verdad es que decir Palleiro en la Felguera es decir karate, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que nuestro apellido se conoce por el karate.
Porque claro, no es que tu padre sea el maestro, sino también tienes una hermana que hacía karate, tienes un hermano que hace karate. No sé si tu madre hace karate también.
Bueno, mi madre no hace karate, pero está metida en el mundo del karate.
No le ha quedado otra, ¿no?
No, la verdad es que no, está la familia llena de karatecas.
Bueno, pero que tu padre fuese el maestro y que fuese quien os inculcase el karate no quiere decir que tú a lo mejor entrases en el tatami después de haber probado con 5 años y demás, dices, wow, paso de esto. Algo más, ¿no? ¿Te enganchó de alguna manera este deporte?
No, la verdad es que no sé qué fue, pero siempre fue una pasión para mí el karate. Bueno, fue desde pequeña.
Sí, porque era, bueno, claro, lo veías todos los días, me imagino que eso te ha llamado, pero ¿tú empezaste con kata o empezaste en la otra modalidad, en la de kumite,
pues,
en combate?
Al ser tan pequeña, no te dejan hacer combate hasta la categoría alevín, entonces yo empecé con katas.
¿Y ahí ya dijiste que a ti te gustaba más o qué?
Bueno, pues fui por momentos, la verdad, nunca pude elegir una de las dos porque me encantan las dos, fui campeona de España en las dos y todo. Y a día de hoy, a pesar de haber conseguido esta medalla, sigo sin poder elegirlo.
Ah, o sea que a lo mejor algún día debemos todavía dar el cambio a kumite. ¿Es posible hacer las dos a la vez o no?
Bueno, es posible hacerlo en campeonatos nacionales, pero a nivel internacional, pues la selección española suele llevar a una persona por categoría en cada modalidad y no suelen llevar a la misma persona en dos categorías distintas.
Claro, porque tiene que ser muy complicado preparar las dos, pero por cuestión de programación, normalmente en los horarios que tienen los combates y los que tienen las catas, todavía incluso se podría hasta compaginar, ¿no?
Sí, bueno, pues sería cuestión de mirarlo, pero es una cosa bastante complicada.
Sí, me imagino. Tú en Chipre, en este europeo, en el que has venido con esa medalla de bronce en categoría cadete, hiciste tres catas, ¿no? Y en esa tercera fue donde ya sabías que ibas a por medalla.
Hice en el primer día 3 catas y eso, con la tercera logré meterme en la lucha por el bronce. Y luego el domingo hice otro kata que fue con el que conseguí colgarme la medalla.
¿Y cómo se llama el kata que hiciste el domingo de esa medalla?
Chibana no Kusanku.
Es que también tenéis unos nombres para las katas que como para aprendérselos, ¿eh?
Sí, un poco complicados, la verdad.
Sí, supongo que habrá alguna kata que se te dé mejor que otra o que vaya más con tu carácter o no.
Bueno, pues la verdad es que los preparo todos muchísimo. Sí que es verdad que en la competición me sentí mejor con unos que con otros, pero me suele pasar siempre. Pero preferencia por alguno no tengo.
¿Normalmente hacéis siempre la misma cata durante toda la competición o vais cambiando de cata dependiendo en qué momento de la competición estéis?
Cada ronda tenemos que hacer un cata distinto. Y entonces, pues antes de la competición, en este caso, pues miramos las otras competidoras y bueno, las rondas que podían resultar complicadas y fuimos mirando la estrategia que podíamos hacer para llegar lo más mejor posible.
¿A ti te pasa como a Sandra Sánchez, que totalmente se transforma cuando salta al tatami a hacer su kata, que da hasta un poquito de miedo cada vez que hace un movimiento?
Sí, a ver, la verdad es que es una sensación que, bueno, una persona que no haga karate no la puede vivir. Es dejar la mente total en blanco y disfrutar, yo creo.
¿La mente en blanco o la mente como si estuvieses directamente en ese combate virtual que no existe, luchando sí. contra una sombra?
A ver, es un poco una mezcla. Es que son muchísimas emociones juntas en un momento de tensión, la verdad. Entonces, es disfrutar. Yo, si le tengo que decir a alguien lo que tiene que hacer en un tatami, es disfrutar de su trabajo y sentirse bien con lo que haga.
Bueno, disfrutas del trabajo cuando sales al tatami y estás compitiendo, pero ese disfrute conlleva un trabajo muy duro, porque tú habitualmente, sí. ¿cuántas horas entrenas y cuántos días a la semana?
Pues de lunes a viernes, y suelo hacer 2 horas y media, 3 horas, y luego los fines de semana es cuando suelo tener competiciones.
¿Alguno liberarás, no, algún fin de semana?
Sí, algunos sí.
Porque entre medias, claro, también hay que estudiar, porque tú tienes, ¿qué tienes ahora mismo? 15 años.
Sí.
Y estás en
cuarto de la ESO.
En cuarto de la ESO. Uf, no te queda nada, ¿eh? Los 2 cursos de bachillerato. Te vienen
queda poco.
Queda poco, pero ¿qué tal lo estás llevando? Me imagino que lo del karate y lo de cada vez que das un grito en una kata, igual echas muchos nervios fuera también.
Sí, la verdad que libero bastante energía entrenando. Pero los estudios, bueno, pues llevo haciéndolo toda mi vida, así que los compagino bastante bien.
Y bueno, acabas de venir de Chipre con ese bronce en el Campeonato de Europa en katas, en categoría cadete. ¿Qué tienes tú ahora en el calendario?
Pues en marzo tengo la próxima competición, que es una liga nacional, y bueno, pues tengo como objetivo llegar lo más alto posible.
¿Cómo ves tú? ¿Dónde te llegaría? Me imagino evidentemente que donde te gustaría a ti llegar es seguir subiendo, ¿no? Porque ahora eres cadete, seguir subiendo hasta junior, ser super
bueno,
junior, llegar a absoluta.
En este momento, a nivel nacional soy junior, pero a nivel internacional soy cadete, por una cosa de la normativa mundial. Entonces, en esta liga nacional compito contra gente pues un año más mayor que yo, y sí que es verdad que es complicado, pero también con lo complicado aprendes. Entonces, pues el objetivo es pues hacer los katas mejor que en este europeo e ir mejorando progresivamente.
¿Y para ti cuál es esa clave para hacer las katas, los katas de la mejor manera? ¿Cómo es? ¿El que esté en el milisegundo en el que tienes que mover ese brazo o dar ese salto o dar ese grito? ¿O cuál es el mejor kata para ti? ¿Cómo es la forma de perfeccionarlo?
Pues, a ver, perfeccionarlo está claro que entrenando y con mucha constancia, pero a la hora de competir es ir mentalizada de que tiene que ser todos los movimientos pasar de 0 a 100 en un instante. Sí. Y poner muchísima intención en cada movimiento y nada, lo que decía antes, disfrutar.
Y darle toda la potencia del mundo en cada
claro.
movimiento, ¿no? Que es lo que hay. El gimnasio habrá mucho también, ¿no? No solo tatami y repetir movimientos, sino que habrá que hacer mucho gimnasio también.
Y también gimnasio, sí.
¿Y te gusta eso o te gusta menos?
No, también me gusta, la verdad es que sí, me gusta bastante porque también es cambiar.
también es cambiar. Pues Beatriz, estaremos pendientes de Beatriz Palleiro en esa liga de karate y en todas las competiciones que vengan adelante, porque bueno, ahora si ya has subido al tercer escalón del podio, ahora no te queda más que seguir creciendo, ¿no? Y seguir subiendo peldaños.
Ahora intentar llegar al oro.
A intentar llegar al oro, así me gusta, que lo intentes. Eso es lo que hay que hacer, intentarlo. Que no quede por tu parte, de intentarlo ya es una victoria también. Beatriz, pues a seguir entrenando, a seguir compitiendo, a seguir estudiando, que también lo tienes ahí, ya has demostrado que se puede hacer. Mucha suerte y gracias por esa medalla que te has traído a Asturias.
Muchísimas gracias.
Da gusto acabar el programa escuchando a una joven de 15 años que tiene tan claras las cosas y que viene con un bronce, pero piensa ya en el oro. Nos vamos, aunque antes queremos anunciarles que ya están abiertas las inscripciones para el tercer Congreso Estatal Mujeres y Deporte que se va a celebrar en Tenerife. Ya sé que queda un poco lejos, pero las inscripciones están abiertas tanto de manera presencial como a través del streaming, así que pueden ver toda la información en congresomujeresydeporte.es. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Cuídense mucho.